Tomemos nuestras Biblias y abrámoslas en el libro de Filipenses capítulo 4, empezando en el versículo 14. Tal vez podamos terminar el libro hoy. ¿Qué les parece? Bueno, yo no me emocionaría tanto. Filipenses capítulo 4, versículo 14. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Dios provee. De hecho, ahora que lo pienso, ese es uno de los nombres hebreos de Dios. Él es un proveedor. Aquí Pablo está hablando de la provisión financiera. Y creo que una de las razones por las que este tema de la provisión ocurre en un libro sobre el gozo es porque, si somos honestos con nosotros mismos, las preocupaciones sobre las finanzas y el dinero son realmente las cosas que agotan el gozo. La mayoría de la gente está muy, muy preocupada por el dinero. Ya sabes, voy a tener dinero para el alquiler del mes que viene o lo que sea. Voy a tener suficiente dinero cuando sea viejo, me jubile y ya no pueda trabajar. Jesús dice en Mateo 6, versículo 25. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 28. ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero tu Padre Celestial los viste. Así que Jesús y Mateo 6. No estamos en Mateo 6, pero Él está vinculando la preocupación constantemente a las preocupaciones que la gente tiene sobre el dinero. Y cuando estás preocupado por cosas así, no puedes caminar con gozo, porque Proverbios 12, versículo 25, dice, «La congoja abate el corazón del hombre». Me refiero a que, ¿cómo puedes caminar en el gozo cuando siempre estás preocupado por el dinero o la falta del mismo, o si voy a tener suficiente, etcétera? Y lo que escuchamos en Filipenses 4 es que Pablo dice, deja de preocuparte por eso. Ya no tienes que preocuparte por eso, porque Dios, que posee millares de ganado sobre las colinas, lo tiene todo cubierto. Amén. A veces lo olvidamos y necesitamos un recordatorio. Así que Pablo, como sabes, está escribiendo este libro sobre el gozo, el libro de Filipenses. Cada capítulo pone de manifiesto una faceta diferente del gozo. El primer capítulo trataba de cómo el vaso no está vacío, sino medio, ¿qué? Lleno. No importa por lo que estés pasando, Dios está haciendo algo positivo en ella. ¿Puedes creerlo? Y así Pablo había entrenado su mente para ver la mano positiva de Dios en sus circunstancias. Así que nunca fue prisionero de sus circunstancias. El capítulo 2 trata básicamente de cómo no puedes caminar con gozo cuando tu vida gira en torno a ti. Las personas más egoístas del mundo son las más infelices. Así que tenemos que aprender a vivir para cosas que están por encima de nosotros mismos, y lo llamamos el camino de la servidumbre. Y Pablo nos da 4 ejemplos de ello en el capítulo 2. Y luego pasamos al capítulo 3, y aquí él habla acerca de lo que destruirá el gozo en la vida del cristiano más rápido que cualquier otra cosa: el inclinarse hacia el legalismo, que son reglas sin poder. Por eso Pablo dice que hay que alejarse del legalismo. Él describe su propio movimiento lejos del legalismo en su vida personal. Y él comienza a explicar en el capítulo 3 acerca de cómo reemplazar el legalismo con mejores cosas que Dios tiene para ti. Y luego pasa al capítulo 4, donde enseña sobre el hecho de que la vida cristiana no es difícil, sino imposible. Significa que la vida cristiana no puede vivirse con nuestras propias fuerzas, Si una persona está tratando de llevar la carga de ser cristiano por su propio poder, va a estar muy, muy frustrado, infeliz y falto de gozo. Y aquí Pablo explica los recursos que tenemos para vivir la vida cristiana. Número uno, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Número dos, contentamiento, que es de lo que hablamos la semana pasada. Y aquí vemos la última cosa que nos ha dado, la primogenitura del Hijo de Dios, que es la provisión. ¿Sabes? Aprendí esta lección. No sé si lo he aprendido, pero el Señor intentaba enseñarme esta lección cuando era un joven cristiano. Recuerdo que entré en la oficina de mi pastor sintiéndome llamado a ir al seminario, y él básicamente me animaba a ir al seminario. Y él dijo, bueno, ¿qué te detiene? Y yo dije, bueno, dinero, no tengo suficiente dinero. Y me dijo algo que realmente nunca olvidé. Y él dijo, bueno, eso no es una gran excusa para un cristiano, porque Dios es tu proveedor. Si Dios está guiando, Dios también va a proveer. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en mi vida. Di un paso en la dirección que sentía que Dios tenía para mí. Y Dios ha provisto por encima y más allá de lo que jamás pensé posible en cada paso del camino. Contrariamente a lo que comunican muchos ministros de la televisión, Dios no está arruinado. Ya sabes, siempre están diciendo, envía tu último dólar. Te dan la impresión de que pobre Dios ha pedido un almuerzo y no sabe cómo pagarlo. Dios no tiene fondos suficientes y nada es más lejos de la realidad. Nosotros podemos estar arruinados y sentir que estamos arruinados, pero Dios no lo está. Y cuando caminamos en esa verdad, amigo, quita mucha ansiedad de la vida y podemos caminar en gozo. Así que estamos hablando aquí de la provisión divina y aquí está nuestro esquema. El sol gira en torno a la palabra generosidad. Número 1. El agradecimiento de Pablo por la generosidad, versículos 14 al 16. Número 2. Dios recompensa la generosidad, versículo 17. Número 3. La adoración sacrificial es igual a la generosidad, versículo 18. Y finalmente, número 4. Dios provee para los generosos. Versículo 19. Bueno, ahí va el predicador de nuevo hablando de dinero. Lo bueno de enseñar versículo por versículo es que yo no elijo los temas. Nos limitamos a tratar los temas según van surgiendo a medida que avanzamos sistemáticamente por los libros de la Biblia, versículo a versículo. Así que, si no te gusta un sermón sobre el dinero, entonces puedes culpar a Dios por ello. No dispares al mensajero. Amén. Así que, número uno, el agradecimiento de Pablo por la generosidad. Mira lo que dice en el versículo 14. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Lo que va a describir aquí es la generosidad de los filipenses hacia el ministerio de Pablo. Pablo, por supuesto, en este momento siendo encarcelado en Roma. Ya sabes, has oído el dicho, fuera de la vista, fuera de la mente, si alguien no está cerca, te olvidas de cuáles son sus necesidades. Por cierto, por eso hacemos los momentos de las misiones, para que puedas ver quiénes son nuestros misioneros, puedes ver cuáles serían sus necesidades, cómo orar por ellos. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y es interesante que Pablo había estado fuera de la vista durante 11 años, pero él nunca estuvo fuera de las mentes de los filipenses. Y está muy agradecido por ellos y por los regalos que le enviaron. Y en realidad dice, cuando me das a mí, no me estás dando a mí, estás dando a través de mí, compartes mi aflicción. Es un concepto que el apóstol Pablo nos desvela al principio del libro. En Filipenses 1, versículo 7, dice, son todos ustedes participantes, koinoneo en otras palabras, participantes conmigo de la gracia. Así que esa es una perspectiva diferente sobre el dinero cuando das a un ministerio. Esencialmente lo que sucede es que Dios te está permitiendo participar en esa causa. Y, por cierto, es por eso que, de acuerdo con Segunda de Juan, debemos discernir a quién damos. Porque si dar a alguien es en realidad dar a través de alguien, entonces si envío dinero a alguien cuya doctrina es errónea, entonces soy un co-conspirador, por así decirlo, en su ministerio también. Es una forma diferente de ver el dinero. Y Pablo dice, saben ustedes, filipenses, han hecho bien, versículo 14, en compartir conmigo. Y como él dice, lo has hecho bien en el versículo 14. Supongo que eso significa que habían iglesias por ahí que no lo estaban haciendo bien. O cristianos a los que no les iba bien. Consideraban el dinero como algo propio y nunca lo utilizaron realmente para apoyar la obra de Dios. Por supuesto, para empezar, el mayor error de pensamiento es que el dinero es tuyo. Realmente es el dinero de Dios. Es decir, todo lo que tienes financieramente, todo lo que tienes en cuanto a talento, todo lo que tienes en cuanto a conexiones profesionales, todos son regalos del Señor. No son tuyos, no son míos. Y debemos ser administradores de esas cosas para Dios. En otras palabras, Dios nos va a pedir cuentas un día sobre lo que hicimos con su dinero, con su talento, etc. Notarás el versículo 15. Estamos bajando hacia el versículo 15 de Filipenses 4 y dice, también saben, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos. Cuando Pablo plantó una iglesia y se fue fuera de la vista, fuera de la mente, simplemente se olvidaron de Pablo. Pero no los filipenses. Ellos se acordaron de él. Recordaron quién era su padre espiritual. Probablemente recuerden que ni siquiera tendrían iglesia en Filipos de no haber sido por la actividad de Pablo en sus viajes misioneros, en este caso, su segundo viaje misionero. Por eso siempre tuvo un lugar especial para ellos en su corazón, por ese espíritu generoso de los filipenses. Versículo 16. Porque aún a Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. Así que aquí está un pequeño mapa. Y allí está Pablo en Filipos y es expulsado de Filipos y se fue a su siguiente lugar importante, que según el libro de los Hechos era un lugar llamado Tesalónica. Así que Pablo siempre iba a donde estaban los imanes de población, los centros de población en sus viajes. Y fue en Tesalónica donde recibió no un regalo de los filipenses, sino más de uno. Yo diría esto, dos o más, porque él dice allí en el versículo 16. Porque aún a Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. Eso era inaudito en el mundo grecorromano. La iglesia está empezando a recibir las finanzas para el ministerio. Realmente era algo de lo cual no se había oído hablar, sobre todo allí en Europa y Macedonia. Y la mayoría de las iglesias realmente no entendían su responsabilidad en Dios de proveer para los siervos de Dios. Y Pablo dice, vosotros no, filipenses, has enviado un regalo más de una vez, dos o más. Y por eso creo que Pablo estuvo en Tesalónica más de 3 semanas. Oirás a predicadores y profesores decir eso muchas veces. Pablo estuvo 3 semanas en Tesalónica. No creo que eso sea posible porque los regalos eran algo inaudito. Me cuesta creer que haya recibido 2 regalos en solo 3 semanas. Lo que la Biblia dice en realidad es que estuvo en la sinagoga durante 3 semanas. Hechos 17, versículo 2. En sus viajes misioneros, Pablo solía ir a la sinagoga donde se reunían los judíos, porque su mentalidad era dirigirse primero al judío y luego al gentil, Iba allí donde la gente tenía más puntos en común con él. Ellos tenían un Antiguo Testamento, y él usaría ese Antiguo Testamento para tratar de mostrarles que Jesús está en su Antiguo Testamento, y usaría la profecía mesiánica para argumentar que Jesús es el Mesías esperado por mucho tiempo. Y Hechos 17, versículo 2, dice, y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos, y por tres sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Bueno, ¿qué Escrituras? No un Nuevo Testamento. Ni siquiera tienes uno todavía. Pero el Antiguo Testamento, Biblia hebrea, a veces llamado Tanakh, Torah, N, Nevi'im o Profetas, K, escritos Ketuvim, las tres divisiones principales de la Biblia hebrea. Y básicamente intentaba mostrarles que esa Biblia hebrea apunta a Jesucristo. Y típicamente lo que se encontraba era dureza de corazón, y lo echaban de la sinagoga y él llevaba el mismo mensaje a los gentiles. Y los gentiles empezaron a creer por montones. Empezaron a creer en masa hasta el punto de que los judíos se pusieron muy celosos de Pablo y urdieron un complot contra él. A veces era un complot contra su vida y le obligaba a salir de esa ciudad para ir a la siguiente. Y así fue como Dios mantuvo a Pablo en movimiento en estos viajes misioneros. Pero cuando estuvo en Tesalónica, no recibió un regalo, sino dos regalos de los filipenses. Y por eso los alaba, da gracias al Señor por ellos, por su generosidad. Y luego, a partir del versículo 17, comienza a hablar de la idea de que Dios recompensa a los generosos. Mira, pensamos que si nos aferramos a las cosas, si nos aferramos a las cosas, estamos saliendo adelante. Pero no es así como funciona con Dios. De hecho, con Dios es lo contrario. Normalmente, cuanto más das, más te confía Dios. No lo estoy promocionando como un plan para hacerse rico rápidamente. Pero descubrirás que a las personas que utilizan lo que Dios les ha dado en cualquier área, normalmente se les conceden más y más oportunidades. Es la persona tacaña la que nunca alcanza realmente su potencial. Así que Pablo empieza a hablar aquí, versículo 17, de la recompensa de Dios por la generosidad. Mira lo que dice allí en el versículo 17. No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Entonces Pablo dice aquí, no es que yo busque un don. Pablo tenía derecho a recibir dinero por su ministerio. Es un principio muy, muy antiguo en la Biblia. De hecho, cuando Jesús envió a los 70 a predicar el reino a Israel en Lucas 10, Jesús dijo esto: no lleven bolsa, ni alforjas, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. Si nos envía sin provisiones, ¿quién cuidará de nosotros? Lucas 10, versículo 7. Posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Vas a salir y vas a tener un impacto ministerial en la gente, y lo que naturalmente va a suceder es que la gente va a querer apoyarte financieramente. Bueno, Señor, no creo que eso vaya a suceder. Bueno, vas a tener que confiar en mí, dice Jesús. Bueno, déjame llevarme mis provisiones extra por si acaso. No puedes hacer eso. Quiero que confíes en lo que he dicho. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, dice: el que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. Primera de Corintios 9, versículo 11 dice: si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, Pablo dice, ¿será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales? Así que está muy claro que Pablo tenía derecho a recibir dinero por su ministerio, y sin embargo lo que descubres que hace Pablo es que es algo reacio a ejercer su derecho. Típicamente lo que Pablo haría es dejar de lado su derecho. Era un hombre hábil. Era fabricante de tiendas y esencialmente trabajaba él mismo. No sé cómo funcionaba su horario. Hablas de un adicto al trabajo, pero él montó una especie de negocio de fabricación de tiendas y trabajaba tanto que sus manos estaban peladas y el tiempo que le sobraba lo dedicaba al ministerio. Entonces, ¿por qué Pablo hizo eso cuando tenía derecho a recibir dinero por su ministerio? Y la respuesta está relacionada con el hecho de que Pablo no quería que la gente pensara que estaba en el ministerio por dinero. Primera de Corintios 9, versículos 15 y 16, Pablo dice con respecto a sus derechos: pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo. Pues para mí sería mejor morir antes que alguien me quite este motivo de orgullo, porque si anuncio el Evangelio no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Lo que impulsaba a Pablo no era el dinero. Era una compulsión interior que Dios había puesto en su corazón. Me refiero a que, ya sea que a Pablo le pagaran o no, él estaba en el ministerio porque esa es la compulsión que Dios le dio. Y Pablo dice: mira, tengo derecho a recibir dinero para mi ministerio, pero voy a dejarlo de lado porque lo que realmente quiero que la gente vea es lo que me impulsa, esta compulsión interior del Espíritu Santo, por la cual ay de mí si no predico el Evangelio. Así es como se reconoce si alguien está llamado al ministerio o no, si lo hace por fondos. ¿Qué es lo que los impulsa en realidad? Cuando Dios está llamando a alguien al ministerio, pone en su corazón un deseo ardiente. ¿Ves eso en el libro de Jeremías, capítulo 20, donde Jeremías fue azotado? ¿Crees que has tenido un día duro? Jeremías fue azotado por el sumo sacerdote Pashur y abandonado a su suerte después de ser azotado y arrojado a un pozo. Y Jeremías se metió en una pequeña fiesta de lástima sobre sí mismo allí en el capítulo 20. No voy a decir nada más por Dios. Cada vez que abro la boca por Dios me meto en problemas. ¿De qué sirve? Pero entonces Jeremías dice esto: digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero hay en mi corazón como un fuego ardiente apresado en mis huesos. Me canso de contenerlo y no puedo. Es decir, después de haber sido maltratado, Jeremías dice: tengo que volver a abrir la boca y hablar porque hay algo dentro de mí que me impulsa a hacerlo. De hecho, es difícil de retener o no hablarlo, es lo que está diciendo. Y Pablo tenía ese mismo deseo ardiente, y quería que la gente entendiera que no eran las finanzas lo que le motivaba. Era una compulsión interior. Pero tenía todo el derecho, aunque lo hizo a un lado, para recibir finanzas para su ministerio. ¿Y qué dice en el versículo 17? No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde en la cuenta. ¿A la cuenta de quién? De ustedes. Por tu bien, busco un regalo. No busco un regalo individualmente. Busco un regalo para ti porque mientras tú me das a mí, tú no me estás dando a mí. Estás dando a través de mí. Y Dios te está usando para propósitos eternos. Porque nosotros, Filipenses 1, versículo 7, nos convertimos en partícipes cuando damos a los ministerios. Y entiendo todos los abusos relacionados con el dinero y las finanzas y los pastores que actúan como charlatanes para conseguir más y más dinero. Y se ve tanto abuso en esto. Hay una parte de ti en el ministerio que dice: bueno, olvidémonos del dinero. Me refiero a que vamos a quitar el botón de donar completamente de nuestro sitio web. Y en esta iglesia, por supuesto, ni siquiera pasamos un plato de ofrendas. Si hay cajas en la parte de atrás, por supuesto, si el Señor te guía a ofrendar. Pero no nos sentamos a presionar a la gente para que dé dinero. No estoy en contra de las iglesias que hacen eso en términos de pasar un plato de ofrendas. No es una práctica que sigamos aquí. Y ya sabes, hagamos que el botón de donar sea muy difícil de encontrar. Ya hemos probado eso, de tener que pasar por 7 u 8 aros para encontrar el botón para donar dinero. Y por eso entiendo que haya una tendencia entre los abusos financieros a ir en la otra dirección y decir, bueno, vamos a dejar el dinero fuera de la ecuación por completo. Y creo que Pablo tenía esa mentalidad, pero dice que si hago eso, estoy privando a tu cuenta de un beneficio, porque lo que empieza a explicar aquí es cómo Dios recompensa la generosidad. Y si le dices a la gente que no puedes dar nada, entonces les estás engañando con la oportunidad de, número uno, ser utilizados como colaboradores en tu ministerio. Pero también les estás privando de la oportunidad de ser bendecidos, porque Dios bendice al que da. Proverbios 11, versículos 24 y 25, dice: Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. La persona generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. Caramba, Señor, tengo sed. Oh, bueno, dale agua a alguien más, porque el que riega será regado por Dios. Oh, eso son cosas del Antiguo Testamento que no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento. Bueno, aquí está el Evangelio de Jesús y Lucas. ¿No está Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Me pueden dar un amén por eso? Lucas 6, versículo 38. Jesús dice: Den y se les dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se les dará en su regazo, porque con la medida con que miden, se les volverá a medir. En Hechos 20, versículo 35, se cita a Jesús diciendo: Más bienaventurado es dar que recibir. Sabemos por Hebreos 11, versículo 6, que Dios es galardonador de los que le buscan con diligencia. Y una de las maneras de buscar a Dios es dándole prioridad en nuestras finanzas. Sabes, Pablo podría haberse cerrado al dinero por todo el abuso, pero lo que ves que hace es razonar aquí que si me cierro completamente al dinero, entonces estoy privando a los filipenses de ser bendecidos en Dios. Les estoy privando de la oportunidad de colaborar conmigo en mi ministerio. ¿Por qué es tan difícil encontrar el botón de donar cuando en realidad, si la gente lo usa, Dios los va a bendecir? Continúa aquí con la tercera parte, con el versículo 18, donde ahora habla de cómo dar sacrificialmente a la obra de la adoración de Dios. Bueno, espera un momento. Pensé que la adoración era cantar, a veces con las manos aquí arriba y sintiendo un escalofrío. ¡Oh! Pensé que la adoración era una emoción. No, la adoración es una respuesta a la verdad. A veces pienso que en el cristianismo moderno lo hemos entendido todo al revés. Hacemos el sermón en segundo lugar y la llamada música o adoración en primer lugar, cuando en realidad la música o la adoración deberían ir después del sermón, porque la alabanza verbal al Señor se basa en una respuesta a la verdad que acabas de escuchar en el sermón. Así que supongo que estamos bien aquí porque hacemos una canción al final, ¿no? Pero hay una mentalidad por ahí que dice, bueno, la adoración es tener que establecer el tono correcto y no hay apoyo bíblico para eso, el tono adecuado. ¿Cuál es el tono adecuado? ¿El temblor o escalofrío adecuado? ¿La sensación correcta? No es que la adoración no pueda hacerlo, pero cuando realmente entiendes lo que es la adoración, es una respuesta a la verdad. Y entonces escuchas algo de Dios y quieres apoyarlo. Y una de las formas naturales de respaldarlo es empezar a dar dinero para apoyarlo. Y cuando eso sucede, Dios recibe eso en el cielo como una ofrenda sacrificial de adoración a Él. Dices, bueno, ¿de dónde sacas esto? Bueno, todo está ahí en el versículo 18. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. Mira esto ahora como olor fragante, versículo 18, y aceptable, ¿qué? Un sacrificio aceptable y agradable a Dios. ¿Sacrificio? Pensé que habíamos terminado con los sacrificios de animales en el Nuevo Testamento. Pensé que la muerte de Jesucristo, según el libro de los Hebreos, hizo que el sistema de sacrificios de todo el día que se ve en el Antiguo Testamento, pensé que Jesús anuló todo eso y que lo hizo. Hoy no hay sacrificios de animales, pero hay sacrificios que Dios sí recibe. Le ofrecemos sacrificios no para añadir a la obra completa de Cristo. Oh Jesús, hiciste cerca del 99%. Permítanme dar el 1% final, porque Jesús en la cruz, sus palabras finales fueron, consumado es. Bueno, entonces voy a dar dinero para pagar a Jesús por lo que hizo por mí. No puedes pagar a Jesús porque te ha hecho un regalo infinito. ¿Cómo se devuelve el infinito? Entonces, ¿por qué debemos dar ofrendas al Señor? Porque eso es lo lógico, eso es lo razonable. Pablo en Romanos 12 y versículo 1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Cuando alguien escucha el amor de Dios por ellos y lo que Jesucristo hizo por ellos, ¿no es lo lógico? Lo razonable sería decir, bueno, Señor, toma mi cuerpo. No intento devolverte el favor ni añadir nada a lo que hiciste, sino simplemente toma mi cuerpo y haz lo que quieras con él. Me refiero a que una persona que no hace eso o no tiene ninguna inclinación por eso, te pregunta si realmente ha entendido el mensaje del Evangelio, lo que Jesús ha hecho por ellos. Y así, lo que encontrarás en la Biblia es mucho lenguaje de sacrificio. Ofreces tu cuerpo a Dios. Dios lo recibe como un sacrificio. Lo mismo ocurre con las alabanzas. Tengo todos los versículos en la pantalla. Lo mismo ocurre con las buenas obras, donaciones financieras. Así que estos son aromas que se elevan al trono de Dios que recibe como un sacrificio. No para devolverle algo, no para añadir. Pero es algo lógico que uno haría con su vida. Es lo razonable, dado a lo que Jesús ha hecho por ellos. Y ese es el tipo de lenguaje del que habla Pablo aquí. Y así, si me cierro al área de dinero por causa de los abusos, entonces estoy privando a toda esta gente de la oportunidad de enviar los sacrificios del Señor. Y ellos son nosotros, ¿no es así? Un sacerdocio de creyentes. ¿No somos un sacerdocio? Apocalipsis 5, versículo 10. ¿Qué hacen los sacerdotes? Ofrecen sacrificios. Bueno, pastor, no sé cómo hacerlo. Ya no ofrecemos sacrificios de animales. Bueno, así es como se hace. ¿Te conmueve el Señor entonces? ¿Apoyas económicamente a alguien? Eres tocado por el Evangelio y entregas tu cuerpo al Señor. Y Dios lo recibe como un sacrificio vivo. Si eso es cierto, ¿por qué es tan difícil encontrar los botones de donación en el sitio web? Es como si nos hubiéramos vuelto puritanos yendo al otro extremo. ¿Y qué dice al principio del versículo 18? Él dice, sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. Así que hemos trazado la conexión entre Filipos y Roma con un Epafrodito como una especie de intermediario entre Pablo en Roma en prisión y la iglesia de Filipenses. Y en estas circunstancias, aparte de Tito, trajo a Pablo en la cárcel un importante regalo financiero. ¿Y qué dice Pablo? Dame más, porque estamos por debajo del presupuesto. Lo que dice es, me abruma. Estoy ampliamente abastecido. En otras palabras, estoy abastecido y algo más. Una de las cosas que hay que entender de Dios es que Donde Dios guía, Dios provee, si no aprendes nada más en este sermón, que al menos sea eso. Donde Dios guía, Dios provee. ¿Te ha llamado Dios a realizar X ministerio? Bueno, Dios proveerá para eso. Dios te ha llamado a fundar una iglesia. Dios proveerá para ello. El problema es que en la carne nos lanzamos sin esperar en Dios. No tomarse el tiempo para discernir correctamente la voluntad de Dios y salimos en algún proyecto por nuestra cuenta que no era Dios en absoluto, fue el ego u otra cosa. Y Dios dice, bueno, ese es tu proyecto, tú lo financias. Y así tenemos todos estos ministerios rogando y suplicando por dinero todo el tiempo. Y cada vez que oigo esta súplica de dinero rutinaria, me pregunto si en algún momento alguien no se habrá salido de la voluntad de Dios y habrá intentado construir algo que Dios nunca autorizó. Porque Pablo, cuando salió, fue ampliamente abastecido. De hecho, en Hechos 28, versículo 10, le ocurrió lo mismo allí en Malta. Dice: también ellos nos honraron con muchos obsequios y antes que zarpáramos nos abastecieron de las cosas necesarias. La obra de Dios hecha a la manera de Dios, se ha dicho, nunca carece de suministro. Dios paga por lo que ordena. Así es Dios. Es un proveedor. Y Pablo dice aquí que fue ampliamente abastecido. Continúa en el versículo 19, y este es el versículo de la Escritura con el que la mayoría de la gente está familiarizada. Número 4, comienza a hablar más sobre la provisión de Dios para los generosos. ¿Y qué dice aquí en el versículo 19? La mayoría de los cristianos probablemente se la saben de memoria. Sin embargo, he descubierto que muy pocos conocen el contexto. Versículo 19, Pablo dice: mi Dios, pues, podría, no dice podría, ¿verdad? Mi Dios, pues, así que no dice que ese Dios es mi Dios, porque estaba en una relación personal con Dios. Mi Dios, pues, suplirá el 95% de sus necesidades, no dice eso. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Así que la forma en que yo solía entender esto es, bueno, Dios está obligado a proveer mis necesidades. Eso no es lo que dice el versículo. Lo que dice el versículo es que si eres un cristiano generoso, Dios suplirá tus necesidades. No creo que se pueda tomar esto como una especie de promesa férrea a todos y cada uno de los creyentes, a un creyente tacaño y a un creyente no tacaño. Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Creo que lo que está diciendo es que Dios cuida de los generosos. Dios cuida de los generosos. Ahora, hay otros versículos que digan que Dios provee para las necesidades de todos en el cuerpo de Cristo. Podría decirse que hay otros versículos. Te voy a mostrar algunos en un minuto, pero no creo que esto es lo que está diciendo. El contexto aquí es la provisión de Dios para el dador. Porque la gran pregunta, siempre que eres generoso, la gran pregunta en todas nuestras mentes es, bueno, ¿quién va a cuidar de mí? Es decir, si doy X cantidad de dinero, ¿voy a tener suficiente dinero para estas otras cosas que necesito? De eso habla el versículo 9. Y aquí dice muy claramente que mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Ahora fíjate en esto. No dice, mi Dios suplirá todas tus codicias. Dice necesidades porque hay una doctrina que es muy dominante en la llamada televisión cristiana, donde se llama la bendición por 100. Si das un dólar, Dios está obligado a devolverte $100. Y así es como puedes hacerte rico. Teología de la prosperidad. Y sin embargo, no es de eso de lo que se está hablando. Me refiero a que, alabado sea Dios si Dios te hace rico. Espero que lo haga. Pero para usar eso como una promesa directa de Dios, la bendición por 100, basada en el versículo 19, El versículo no se refiere a eso. ¿Intentaban enriquecerse los apóstoles? Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice: así que, teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Realmente no era un estadounidense para que diga algo así. Y fíjate que no dice el 95% de tus necesidades o algunas de tus necesidades. Dice que va a suplir todas tus necesidades porque Dios es un tremendo proveedor. Ahora, aquí hay algunos versículos y puede que estés dormido en este momento, pero te garantizo esto, vas a necesitar estos versículos algún día. Vas a necesitar algo en lo que apoyarte, porque uno de estos días te vas a encontrar con un problema financiero, ya sea un despido o una recesión económica, una situación COVID-19, y tienes que entender que Dios provee. El primero de los cuatro versículos es Éxodo 16, donde la nación de Israel salió de Egipto y mientras se dirigían al Sinaí y se quejaban a cada paso del camino. Queremos volver porque al menos tenemos tres comidas y un catre. En Egipto nos daban de comer. Ser esclavo no era tan malo allí. Aquí estamos en el desierto. ¿Quién va a cuidar de nosotros? ¿Y qué es esto aquí en el suelo? Una comida extraña. Y salieron a mirarlo y dijeron: ¿qué es? Y de ahí viene el nombre maná en hebreo. ¿Qué es? Bueno, esa es la provisión de Dios para hoy. Esa es la comida que necesitas. Y por cierto, no lo acumules porque va a estar ahí todos los días. Así que no hace falta que acumules para mañana. La única excepción sería ¿qué día de la semana? El sábado. Porque se suponía que no debían trabajar el sábado, así que podían recoger un día por adelantado para el sábado. Pero aparte de eso, debían esperar en el Señor. A esto se refería Jesús en el Padre Nuestro cuando dijo: danos hoy nuestro pan de cada mes. ¡No! Danos hoy nuestro pan de cada día. Y muchos de ellos, al estudiar la historia de Éxodo 16, desobedecieron las instrucciones de Dios. Empezaron a acapararlo con varios días de antelación. Salieron el sábado cuando no debían y no estaba allí. ¿Y por qué lo hacían? Simplemente no creían que Dios proveería. Me refiero a que, sí, ha cumplido hoy, pero no creo que vaya a cumplir mañana. Como si Dios fuera una especie de engañador. ¿Sabes lo que significa Alá, verdad? Para la fe islámica, si puedo llamarla así, la falsa enseñanza del Islam, creen que Dios es un engañador y por eso están todos nerviosos en el juicio final. ¿Serán mis obras buenas mayores que mis obras malas? Pues no tienes seguridad de salvación porque Alá mismo puede mentirte. En lugar de enfadarse por el crecimiento del Islam, hay que compadecerse de ellos porque no entienden lo que tú entiendes como cristiano, la seguridad de la salvación. Y así salían y lo acaparaban y Dios dejaba que el maná se pudriera porque Dios les estaba enseñando: tienes que depender de mí todos los días. Todos los días estará ahí. Ahora puedes creerme o no creerme, pero cada día el maná o qué es estará allí. ¿Y sabes cuánto tiempo cayó ese maná en la Biblia? 40 años. Según Josué capítulo 5 versículo 12, duró hasta la segunda generación hasta que llegaron a Canaán, donde la tierra manaba leche y miel y era capaz de mantener a sus habitantes. Y el día que llegaron a Canaán, el maná cesó. Josué capítulo 5 y versículo 12 dice: y el maná cesó al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Más bien, ese año ya comieron del producto de la tierra de Canaán. El maná duró mientras lo necesitaron, y estas personas no estaban contentas, no estaban muy agradecidos. Me refiero a que esta es la multitud que no entraría y ocuparía la tierra porque tienen miedo de los gigantes. Y Dios dice: está bien, todos ustedes vagan por aquí durante 40 años, Te pondré en tiempo de espera durante 40 años y eventualmente tendrás hijos y empezaré a trabajar con tus hijos. Y esto continúa durante 40 años, refunfuñando y quejándose contra Dios, y como un reloj, cada mañana el maná estaba allí. ¿Y sabes qué? Mientras caminaban durante 40 años, ¿sabías que su ropa ni siquiera se desgastaba? Ni sus sandalias. Deuteronomio 29, versículo 5. Yo los he conducido 40 años por el desierto. Sus vestidos no se han envejecido sobre ustedes, ni sus zapatos se han gastado en sus pies. Bueno, ¿para qué conduces esa vieja chatarra? Actualízate, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué necesito un coche nuevo? Este funciona bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces con esa vieja lavadora? Mejora. Esto es Estados Unidos. ¿Por qué necesito uno nuevo? Este ha estado funcionando bien. Sí, pero es muy viejo. ¿Y eso qué importa? Esa es la mano de Dios. Eso es lo que Dios hará por la gente. Hará que las cosas funcionen más de lo que deberían. Te lo digo, va a llegar el día en que vas a tener que volver a este capítulo, Éxodo 16, y construir tu vida sobre él. El segundo capítulo es Primera de Reyes, 17 versículos del 2 al 6. Entonces la palabra del Señor vino a él diciendo: Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit que está al frente del Jordán, y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Eso es lo que Dios le dijo a Elías. Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor, lo cual siempre es inteligente. Fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vamos, olvídalo, Elías. Sal junto al arroyo. Un momento, Señor. Necesito provisión. Lo tengo cubierto. Bueno, no hay trabajo ni carrera ahí fuera. No te preocupes. Lo tengo cubierto. Y como un reloj, Dios lo alimentaba a través de los pájaros. ¿Dónde Dios guía? ¿Dios qué? Dios provee. Bueno, te dices a ti mismo, Dios, realmente me gusta mi trabajo y realmente me gusta cómo Dios está proveyendo para mí a través de este trabajo. Maravilloso. ¿Y si pierdes tu trabajo? ¿Detendrá eso las promesas de Dios? ¿Ves? Es interesante que Dios nos dice que nos proveerá. No nos dice cómo te mantiene hoy, puede que mañana sea de la misma manera. Y cuando pasas por suficientes ciclos económicos, empiezas a decir, bueno, caramba, Dios es bastante creativo en esto. Dios está proveyendo para mí de maneras que ni siquiera podía pensar hace una semana, hace un año, hace un mes. Y no estoy diciendo que debamos salir al arroyo y esperar a que el Señor nos alimente, porque la Biblia dice que con el sudor de tu frente comerás el pan. Génesis 3, versículo 19. Y segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10 dice, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Trabajar o laborar es parte de la forma en que Dios provee para ti. Dios nos provee a través del empleo. Pero ¿sabes qué? Si se atraviesa una recesión y no hay empleo, se acaban las promesas de Dios. No se detuvieron para Elías. El tercer versículo que vas a necesitar un día es el Salmo 37, versículo 25, donde David escribe esto. ¿Quién es David? David es el segundo rey del Reino Unido. La mayoría de los salmos del Salterio, el autor mayoritario fue David. Y en el Salmo 37, versículo 25, hacia el final de su vida dice, He sido joven y he envejecido, lo he visto todo. Y sin embargo, aquí hay algo que nunca he visto. Yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado ni a sus descendientes mendigando pan. David hace un repaso de toda su vida, pensando en todas las cosas que ha visto a lo largo de ella. la fortuna, la desgracia, los altibajos, y él dice, bueno, aquí hay algo que nunca he visto. Nunca he visto una situación en la que una persona justa pase sin que se satisfagan sus necesidades. Nunca he visto esto. Nunca he visto a los hijos del justo. ¿Te preocupan tus hijos? ¿Te preocupan las perspectivas financieras de tus hijos? ¿Sabes cómo arreglarlo? Que se salven. Si se salvan, están bajo las promesas de Dios. Nunca he visto a los hijos de un hombre justo mendigando pan. Y el último conjunto de versículos que un día vas a necesitar, y ojalá tuviéramos tiempo para leerlos todos, están en el Sermón de la Montaña. Ya nos hemos referido a eso en Mateo 6, versículos 25 al 34, donde Jesús usa un argumento a fortiori. ¿Cómo? Pagué un montón de dinero de la matrícula para aprender estas palabras elegantes, así que tengo que usarlas con alguien. Un argumento a fortiori, en latín, es un argumento de lo menor a lo mayor. ¿Por qué te preocupa lo que te vas a poner, o lo que vas a beber, o lo que te vas a poner? ¿Acaso Dios no cuida de los pájaros? Por cierto, nunca he visto un pájaro perezoso. ¿Lo has visto tú? Me refiero a que parecen bastante laboriosos, así que Dios provee a través de la industria. Pero si Dios cuida de los pájaros, Mateo 6, versículo 26. ¿Cómo se te ha metido en la cabeza la idea de que Dios no va a cuidar de ti? Y si Dios vistió los lirios del campo en un arreglo que ni Salomón pudo pensar, ¿no te dará lo básico para vivir? Y luego dice esto, oh, vosotros de poca fe. Oh, hay un problema ahí. Por eso los judíos están acaparando el maná porque no creen que va a caer mañana. Simplemente no tenemos fe. Creo que fue Spurgeon o uno de los grandes que dijo, mira, si puedes confiar en Dios para salvar tu alma, pero no puedes confiar en Él para los asuntos menores de esta vida, entonces es mejor que busques un nuevo Dios porque no vale nada. ¿Por qué Dios haría todo lo posible por salvar tu alma y no te daría maná para hoy? No tiene ningún sentido. Y por eso Jesús dice aquí, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Estás hecho a imagen de Dios. Los pájaros no. Eres un hijo de Dios. La hierba no. Si Dios cuida de los menores a los mayores, un argumento fortiori. ¿No cuidaría de ti? Vaya. Eso sí que le quita el sudor a la vida, ¿verdad? Porque tengo un libro de contabilidad que uso. Lo hice en papel muchas veces. He dividido una hoja de papel por la mitad y puse en una columna la responsabilidad de Dios. Puse en la otra columna mi responsabilidad. Y he encontrado por experiencia personal que cuando estoy caminando en la ansiedad, he tomado algo de la parte izquierda de la columna y lo he trasladado a la derecha. En otras palabras, pongo sobre mis hombros una carga de la que Dios mismo dice que se ocupará. ¿Por qué pongo cargas sobre mis hombros? Porque confío más en mí mismo que en Dios. Oh, vosotros de poca fe. Y empiezas a vivir así con esta área de provisión y finanzas siendo generoso. Y empiezas a decir, wow, la vida cristiana es gozosa. Me refiero a que hay algo de primavera en mi caminar. No tengo que ser un ganso melancólico 24/7. No tengo que ser un santo de cara triste con la mente preocupada por todas esas cosas que me agobian. Comprendo la provisión de Dios. Entiendo cómo Dios bendice a los generosos y es un proveedor. No tengo que dejarme arrastrar por el miedo ante el último ciclo de noticias que habla de que la inflación ha subido, el empleo ha bajado, todo se está desmoronando. Por eso Jesús dice que los paganos corren detrás de estas cosas. Son los paganos los que están preocupados por ello. ¿Por qué les preocupa? Porque no conocen a Dios, pero no el cristiano. El cristiano tiene algo completamente diferente a lo que tienen los no creyentes. tienen un camino con Dios y una relación con Dios. Bueno, ya sabes, ¿es Dios lo suficientemente grande como para llevar a cabo todo esto? Mira la segunda mitad, el versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tiene una gran cuenta bancaria. De hecho, mi Biblia dice, Salmo 50, versículo 10, que es dueño de millares de ganado en las colinas. Son muchas colinas y mucho ganado. Y entonces Dios dice, cada bestia del bosque es mía. Como si Dios estuviera de alguna manera quebrado. ¿Dios está hasta el cuello? ¿Cómo voy a lograrlo? Vas a salir adelante porque Jesús es tu proveedor y Él es el dueño de todo. Me refiero a que tienes un gran benefactor cuando piensas en ello, un gran donante detrás de ti, y al saber eso nos conduce al gozo, ¿verdad? El alivio de la inseguridad financiera y la preocupación perpetua. Versículos 14 al 19. El agradecimiento de Pablo por su generosidad. 14 al 16. La recompensa de Dios a los generosos. Versículo 17. Cómo Dios ve la generosidad proveniente del creyente como adoración. Versículo 18. Y cómo Dios provee para todas nuestras necesidades. Y yo iba a correr y tratar de terminar el libro, pero he alargado los servicios con tanta frecuencia. Así que pensé en darles por su lado, bueno, para variar. Solo brevemente, para terminar, quiero decir, mira, hay un montón de beneficios de ser cristiano. No menos importante es ir al cielo cuando mueres. Eso es estupendo. Pero también hay otros beneficios. Está la provisión de Dios en la vida diaria y está el camino del gozo que Él nos ha proporcionado. Si no conoces a Cristo, no estás atado a nada. Estás solo. ¿Es así como quieres vivir? Puedes vivir por tu cuenta. También puedes morir así. Pero Jesús tiene una mejor oferta. Y la oferta se hace a través del Evangelio. ¿Qué es? Cómo Dios salió de la eternidad a el tiempo para pagar por nosotros un precio que nunca podríamos pagar. A través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Y nos pide que confiemos en lo que ha hecho. Eso es todo. Confías o descansas o te apoyas en lo que la Biblia llama creer en lo que Jesús ha hecho. Y si la gente está allá afuera y nunca han hecho esto, nuestra exhortación para ellos aquí en Sugarland Bible Church es creer y hacerlo ahora. Porque la Biblia dice, no te jactes del mañana, no sabes lo que te deparará el día. Ni siquiera tenemos garantizado el mañana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esperar y no arreglarlo ahora? La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Puedes confiar en Cristo ahora mismo donde estás sentado o cualquiera que esté escuchando en la quietud y la privacidad de su propio corazón y mente. Y si es algo sobre lo que necesitas más explicaciones, estoy disponible después del servicio para hablar. ¿Oramos? Señor, estamos agradecidos por tu palabra. ¿Cómo se ocupa de nosotros, no solo en las realidades espirituales, sino también en las necesidades físicas? Estamos agradecidos por el impresionante paquete de gracia que tenemos en ti. Ayúdanos a creer estas cosas y a ponerlas en práctica esta semana mientras caminamos con gozo. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.